La inesperada salida de Santiago Nieto del gobierno de la 4T ha reactivado el debate de lo público sobre la inviolabilidad de lo privado. Conversamos esta y otras escaramuzas político-amorosas. Dentro de unos días, el mundo entero hará una pausa para recordar al astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Hablaremos un poco de lo que lo ha convertido en gloria y peligro dentro y fuera de las canchas, en inmortal y eterno. Las voces habituales de Lilia Anaya y Fernando Beltrán Nieves son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Nacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Anaya y esta vez hablaré de las gambetas del 10 inmortal. Así es, de Diego Armando Maradona. Dentro de unos días, el mundo entero estará recordando la supuesta muerte de Diego Armando Maradona, genio del fútbol y rey de las gambetas dentro y fuera de la cancha. Nacido el 30 de octubre de 1960, creció y jugó en Villa Fiorito, un barrio privado, privado de agua, privado de luz, privado de teléfono, decía. Desde muy pequeño supo acariciar la pelota, amarla. Eso lo descubrió Francisco Cornejo, su primer entrenador en Cebollitas. Este pibe es distinto, un milagro. Sin embargo, fue su pequeño hermano Hugo quien supo muy pronto quién era Diego. Cuando le preguntaron si quería ser como él, contestó, no, como mi hermano no. Mi hermano es un marciano, no se puede discutir. Hablar de Maradona como el mejor futbolista de la historia sería por lo menos enredoso. Muchos de sus goles, sus jugadas, sus asistencias, hoy diríamos sus marcas, no fueron registradas. En un mundo donde todo se mide con números y se valora con la cuantificación, estas medidas son insuficientes para describir su genio futbolístico. Maradona es dentro y fuera de la cancha, y para esto no hay medida que valga. Por eso, prefiero hablar un poco de Maradona como el personaje surgido del fútbol, pero que lo desborda, para inundar casi todo en la cultura popular. De esa gambeta histórica llena de épica, con la que Diego burló el campo de lo futbolístico y se convirtió en héroe, villano, superhéroe, dios inspirador. Un dios sucio, pecador, el más humano de todos los dioses, decía el escritor Eduardo Galeano. En 1976, cuando salta a la primera división con Argentinos Junior, este gladiador del balompié comienza a conocer las glorias y los infiernos de la fama, y aunque César Luis Menotti lo deja fuera del Mundial del 78, al siguiente año en Tokio, Argentina es campeón del Mundial Juvenil de la mano de Maradona, con un contundente 3-1 en la final contra la Unión Soviética. Algunos años después, y ya como estrella del Boca Junior, se recupera de la mala experiencia que le dejara su paso por el Barcelona. Su debut en el Napoli el 5 de julio de 1984 lo regresó al cariño del pueblo. Fue venerado igual que San Genaro, patrono de la ciudad. El pueblo napolitano había recuperado su dignidad ante la Italia rica del norte. Esto es para la Italia rica, que se piensa que Nápoles es el norte de África, declaraba Diego tras ganar 2 Scudetto y la Copa UEFA de 1989. En el Mundial de México 86, el Estadio Azteca fue testigo de sus dos grandes obras de arte contra Inglaterra. Su primer gol, el gol ladrón, el gol de fue la mano de Dios, le dio la ventaja a Argentina. El segundo, el gol de las diabluras de sus piernas, el gol de las gambetas, fue lo que saldó las cuentas pendientes que tenía Inglaterra con el pueblo argentino. Malvinas aún estaba en la memoria. Sin embargo, el poder no olvida y es vengativo. El 17 de marzo de 1991, Diego Armando Maradona da positivo en un control antidopaje, en Italia. Recién había pasado el Mundial y Argentina había dejado fuera a Italia. Es una vendetta porque los eliminamos en el Mundial, decía. Lo peor ocurrió en el Mundial de 1994, cuando era conducido a otra prueba de antidopaje y se hablaba de efedrina. Diego, molesto y desconsolado, declaraba a la prensa del mundo, «Me preparé como nunca, y ahora escucho que todos hablan de efedrina. Siento que me cortaron las piernas». Fue su última actuación en un Mundial. Sus recaídas por la adicción a las drogas y su sobrepeso lo llevaron a recuperarse en Cuba, donde tejió una fuerte amistad con Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y aumentó su admiración por Ernesto el Che Guevara. Quizá esta ha sido una de las razones por las que en México el imperialismo cultural yanqui se haya encargado de que la figura de Maradona no sea reconocida más allá de sus proezas futbolísticas, y sí, en cambio, se ha difundido mucho más lo que señalaba Eduardo Galeano. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas. Mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero Diego, cual ave fénix, ha trascendido todo esto para ser un peligroso ícono de dignidad plebeya. Esa que no se achica frente al poder, esa que putea a los grandes ladrones, la que pese a los millones que ganó, reconoció siempre su origen de clase y buscó incluso construir un sindicato para los futbolistas, los que tanto han enriquecido a la FIFA. El jugador de fútbol es lo más importante y vamos a defender sus reivindicaciones hasta la muerte, decía Diego en 1995, cuando fundó en París el Sindicato Mundial de Futbolistas. Estas, creo, son algunas de las razones que llevaron a Maradona a ser el mejor jugador de la historia. Sí, dije jugador, porque jugar es imaginar, arriesgar, aventurar, apostar, entretener, divertirse, competir, desafiar, retar, pugnar, compartir. Para deleite de los pamboleros de corazón, ha habido excelentes futbolistas, de esos que se miden por números, marcas y títulos. Se los agradecemos y reconocemos. Pero jugadores, en cambio, ha habido muy pocos. El mejor de todos los tiempos, el que no raja, el que banca pese a todo, el que aguanta, el que no se jubila, el inmortal. Diego Armando Maradona, el Diego, nuestro Diego, el que siempre juega para el mismo equipo. Amigos del Complot, agradezco enormemente la escucha y espero nos encontremos en otra ocasión.
Amigas, amigos del Complot Nacional, les saluda Fernando Beltrán Nieves. Y en esta ocasión me gustaría platicarles sobre la inesperada salida de Santiago Nieto del gobierno de la 4T. Una salida que, entre otros, ha reactivado el debate de lo público frente a la inviolabilidad de la dimensión privada. A mi juicio, nadie habrá tomado en cuenta el mensajito SMS de noticias que llegó sin pedirlo a nuestros celulares el antepasado fin de semana por la tarde. Se anunciaban heladas, como en el programa de los periodistas, y decía algo así que Santiago Nieto, hasta entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se había comprometido en cuerpo y alma con su mujer. Una mujer que, si se escarba en su pasado, tuvo primeras nupcias con el antiguo régimen y en su desempeño reciente en el INE, jugó un papel en los candados y finalmente fallida excandidatura de Félix Salgado Macedonio. En efecto, en tiempos de la 4T, la vida privada de los altos funcionarios puede inmunizarse de las batallas políticas trascendentes que libra justamente la 4T. Santiago Nieto no lo sabía, no lo quiso saber, o creyó que su corazoncito era más valioso y prioritario. Solemos desatender la vida privada de los otros como nos gustaría que nuestra vida privada pase desapercibida para los demás. Pero en este caso no hay vida privada de la 4T que pueda alzar sus fronteras y no ser escrutinio del ojo de aprobaciones y desaprobaciones. Tanto más que la 4T ha propugnado por robustecer y ensanchar los fueros de lo público en un terreno adverso, donde lo privado, para bien y para mal, había reinado en los escenarios y en lo oscurito. Había sido lo privado y su fase superior la privatización, la religión del largo invierno del neoliberalismo en México. En días posteriores, ¿de qué nos enteraríamos después? Que el bodorrio echó los ahorros por la ventana y que hubo vuelos privados, ánimo festivo, se había casado, no se había muerto, y que las nupcias tuvieron lugar afuera de México en un país vecino del sur. El periodismo de la reacción no tardó en tomar el micrófono de la mañanera del lunes 8 de noviembre y plantear los ángulos con los que justamente la reacción, y quizá más de un despistado, valoró la boda de Santiago Nieto. ¿Cómo era posible que dentro de un gobierno que le ha gritado al mundo entero que no puede conducirse como un gobierno rico con un pueblo pobre, uno de sus funcionarios estrella haya tenido un casorio lleno de excesos y gastos superfluos? No conozco boda alguna que no caiga en excesos, dicho sea de paso. En Oaxaca, por ejemplo, la celebración dura 6 días o más y el alcohol que no deja de circular en una procesión infinita es una dura prueba para los más fogueados. Me han dicho. Desde luego se han hecho otras valoraciones, también hay que decirlo. Guatemala no es tierra 4T, en estricto sentido no lo es, y esta frontera pudo haber aminorado las objeciones y los reclamos. Es inútil señalar que ocurrió en el fin de semana, en tiempos muertos o libres. No está claro lo de los dineros y los gastos. Es muy seguro que hayan sido ahorros personales o familiares, qué sé yo, sobre lo cual no hay nada que agregar, salvo que alguien quiera insistir por ahí. Tampoco paso por alto que la lista de los invitados fueron muchos de la oposición. Sin embargo, detrás de esta extrañeza, reina la convicción de que la vida privada es eso, una guarida, un lugar impenetrable, un derecho. Y que ni el cabecita de algodón debería meterse en la vida privada de sus funcionarios. Ternuritas. Como sabemos, quien se sumó a la desaprobación llamándola escandalosa fue el presidente, y es sin duda la objeción fundamental. En casos similares, cuando alguien de los suyos está bajo sospechas, lo hemos visto matizando en el contexto a favor del personaje. Lo ha hecho con Bartlett, Sheinbaum y con Félix Salgado Macedonio, y como fue en este caso, señalando errores y desmarcándose, teorizando a su modo las causas superiores a las que todos y todas de sus funcionarios deberían cuadrarse. La más importante de todas, la vida en la justa medianía, todo un clásico. En este sentido, López Obrador ha puesto una vara muy alta para todos y todas de sus correligionarios. Que yo sepa, nadie de sus altos funcionarios proviene de las clases populares, sino de la pequeña burguesía e incluso de las clases adineradas, como lo fue Alfonso Romo y Olga Sánchez Cordero. Y si proviniesen de lo estrictamente popular, se entendería que hubiera algún exceso, porque cuando se divierten los pobres siempre hay sangre. Lo cierto es que son clase medieros en ascenso más allá y les parece imposible, como Santiago Nieto, el control de gastos y la austeridad. ¿Tenía Santiago Nieto el derecho de casarse? La pregunta es ridícula, que la vi en su momento repetida en Twitter. Ese avispero de intrigas, instantaneidad y juicios sumarios. Para mi gusto, Santiago Nieto, conocedor de las mañas y las tropelías que hacen los malos de la película, falló en no haber aprendido algo en su beneficio. Mantener un perfil bajo, invisibilidad, maquillaje, etcétera, porque sin inteligencia no hay paraíso. Ciertamente, Santiago Nieto había sido uno de los pocos activos que había dotado de solidez y confianza, no solo su ámbito particular de funciones estratégico en la tarea de investigar y desmantelar a las redes de corrupción, sino a la 4T en general. Su renuncia no es cualquier renuncia y el sucesor, Pablo Gómez, perdedor en las últimas elecciones locales, sabe de inteligencia financiera lo que yo sé de astronomía y cálculos sofisticados. Sin embargo, Pablo Gómez tiene una larga trayectoria política, es un buen orador, buen polemista, es un político con colmillo y está fogueado. Y en una de esas logra movilizar a favor de la 4T lo que no pudo hacer su predecesor. No solo actuar técnicamente bien, sino con astucia y malicia. A diferencia de su mujer, a Santiago Nieto no hay que buscarlo en su pasado, sino en su futuro. Las fuerzas oscuras de la reacción van a tantearlo, van a querer investirlo como un posible líder de la oposición presidenciable incluso. En otras épocas o tiempos, no han sido pocos los protagonistas que han caído en esa tentación. Lucifer, Luke Skywalker y todos los marxistas que salieron huyendo del marxismo para irse a refugiar en el pálido liberalismo de derechas. A veces pienso que la 4T es otro relato entre la luz y las tinieblas. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima. Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Nacional o en Facebook en la página
del Complot Nacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en Apple Podcasts o en Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. A nombre de las voces que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente Complot.